A saludar a una vieja amiga vuestra, de todos nosotros, es política de largo recorrido e intenso, además, a lo largo de todos los cargos que ha ostentado. El último, el de presidenta de una de las comunidades autónomas que dan magma a España, que es Aragón. Doña Luisa Fernanda Rudy Úbeda, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Me alegro de saludarla. ¿Qué tiempo
igualmente
hace por ahí?
Don Carlos. Pues nubladito. Lloviendo, el fin de semana ha estado lloviendo, ayer sobre todo el día, y ahora por la noche también, y ahora mismo llovizneando.
Bueno, ¿qué tal son sus perspectivas para...? Usted está en el lote de los cargos del Partido Popular que tiene que temer por su resultado en las elecciones.
Bueno, en unas elecciones siempre hay que temer por el resultado, ¿no? Pero, bueno, yo creo que nos ha tocado vivir una legislatura muy compleja, tanto en la política nacional como en las comunidades autónomas. Y yo he dicho a lo largo de estos 3 años y medio que llevo en la presidencia de Aragón que nos había tocado atravesar una tormenta y que lo importante era salir de ella sin que se nos hubiera roto el palo mayor, sujetando el timón y con buenas perspectivas de cara al futuro. Yo creo que en Aragón esa situación se da. Aragón, el mapa político es un mapa complejo. Nunca ha habido mayorías absolutas. En este momento, en las Cortes de Aragón, estamos 5 fuerzas políticas para repartir 67 escaños, con lo cual siempre se está dependiendo no solo de tu resultado, sino de los pactos posteriores. Sí es cierto que yo creo que mi compromiso con los aragoneses se ha cumplido con unas dificultades como han sido las de la situación que nos ha tocado vivir.
¿Cree usted que va a haber descalabro del PP?
Bueno, mire, las encuestas en estos momentos son muy extrañas. Y son muy extrañas, yo creo que hasta los propios sociólogos están un tanto despistados. El resultado de las elecciones europeas siempre es un resultado relativamente distinto, en algunos aspectos distinto a unas elecciones donde hay que elegir alcaldes o presidentes autonómicos, por no hablar de unas generales que vendrán después. Y en este momento lo que las encuestas nos están diciendo es que hay una desafección muy grande, eso es cierto, y que además, y por tanto desde el Partido Popular, y aquí en Aragón lo estamos trabajando, como en el resto de España, lo que hay que es intentar que nuestro mensaje llegue con claridad a los ciudadanos, reconociendo los errores que haya que reconocer, que por supuesto siempre en toda gestión, tanto política, tanto pública como privada, los hay, y además planteando la alternativa, clarísimamente cuál es la alternativa del Partido Popular y cuáles son, bueno, pues los demás tendrán que plantear las suyas.
Hay quien, por ejemplo, en la acera de enfrente hay algunas informaciones que dicen unos malos resultados o unos no muy buenos resultados podrían comprometer un tanto la estabilidad del secretario general del partido en los meses que continuarían después de las elecciones. ¿Eso podría pasar en el PP?
Hombre, yo creo que no, porque en primer lugar el Partido Popular lleva un larguísimo recorrido y el presidente del partido y presidente del gobierno pues también lleva ese larguísimo recorrido. Y los resultados electorales cada uno hay que analizarlos en su contexto. Probablemente el Partido Socialista quizá es que el problema que tiene en estos momentos es que quiere correr antes de andar. Y mire, yo creo que los proyectos, cuando en un partido, y lo digo por la experiencia que vimos en el Partido Popular en los años 90, usted lo recuerda bien, y yo ya estaba entonces en el equipo de Aznar, no puedes plantear operaciones a corto plazo. Yo creo que tienes que construir un proyecto político y eso es lo que el Partido Socialista tendrá que definir. ¿Qué quiere ser? Si quiere ser ocupar el centro izquierda en España o quiere estar en la izquierda compitiendo con los populismos, con Izquierda Unida a los populismos, y además esos proyectos políticos, desde luego los proyectos y los equipos, mi experiencia me dice que no se improvisan, que son carreras de fondo y esa es la situación. Pero miren, el Partido Popular yo creo que la carrera de fondo está ya, es muy de fondo, muy de fondo.
Una hipotética reforma de la Constitución a la presidenta de una comunidad como Aragón, en fin, más historia no puede tener, cruce de muchos caminos, de muchos lugares a otros muchos lugares. Pero, ¿teme usted que podría discriminarla o, al contrario, podría ayudar a estar mejor financiada, mejor imbricada en las labores de Estado, etcétera, etcétera?
Mire, quienes propugnan la modificación de la Constitución, la reforma de la Constitución, yo creo que lo primero que tienen que decir es qué es lo que quieren reformar de la Constitución vigente del año 78. Seguramente la Constitución del 78, bueno, pues la España del año 78 no es la España del año 2014, pero bueno, tampoco la Alemania de ahora es la Alemania de cuando se aprobó la Carta Fundacional de Bonn, y los países serios no se están preguntando cada generación cómo modifican sus normas fundamentales. Primera cuestión. Segunda cuestión, la Constitución del 78, con sus fallos, que como vamos, con sus luces y sus sombras, nos ha permitido llegar hasta aquí, nos ha permitido, además de avanzar en lo social, en lo económico, en lo político, en las libertades, o sea, en todo, nos ha permitido, bueno, pues convertirnos en un país de los que yo, que ya tengo unos años, envidiábamos, bueno, pues cuando antes de aprobar la Constitución. Primera cuestión. Y por tanto, en este momento yo sé que hay quien se está refugiando en decir reformar la Constitución porque seguramente no tiene un mensaje concreto que dar. Mire, yo cuando oigo hablar y he oído, ¿no? Leo las propuestas del Partido Socialista, que dice que es que hay que reconocer los hechos diferenciales y las especificidades de determinadas comunidades autónomas, a mí me gustaría que esa frase, negro sobre blanco, me digan cómo se reconoce. Es decir, ¿cuáles son los hechos diferenciales? Usted hablaba de Aragón. Mire, si hablamos de historia, indudablemente la Corona de Aragón el Reino de Aragón fue fundador de la Corona de Aragón, por el matrimonio de la hija del rey de Aragón con el hijo del conde de Barcelona, primera cuestión. Pero bueno, sin remontarnos a siglos atrás, que no hay que hacerlo. Pero sí me gustaría que dijeran negro sobre blanco el Partido Socialista cómo quiere reconocer el hecho diferencial de Cataluña, que es lo que yo creo que se esconde detrás de esa frase, y qué significado tiene. Si lo que estamos hablando es del federalismo asimétrico, que fue el término acuñado por Maragall, y que da la sensación, de qué es lo que está detrás de esto, pues indudablemente se encontrará con la oposición, yo creo, de todas las comunidades autónomas. Desde luego con la de Aragón, yo creo con la de todos los aragoneses. Porque si hay algo que nos dio la Constitución del 78 fue la igualdad de todos los españoles.
Pilar Cernuda, Ignacio, le querían saludar.
Buenos días, presidenta.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Buenos días también. Este fin de semana han tenido una reunión con el presidente de gobierno, los varones regionales del Partido Popular en La Granja. Uh-huh. Se supone que para impulsar el partido de cara a las elecciones del año que viene, ¿no? Tanto las generales como las autonómicas y municipales. ¿Qué tipo de instrucción, de mensaje, de aliento les dio el presidente, más allá de lo que hasta ahora ha vendido el gobierno, que es que si se reconducían los problemas económicos, pues había muchas garantías de éxito? Ese mensaje parece que ya no es suficiente. ¿Qué les dijo el presidente del gobierno para que ustedes salieran con la impresión de que se pueden ganar ante las dificultades que es evidente que existen para que ustedes vuelvan a repetir el éxito del año del 2011?
Mire, el acto del sábado en La Granja, bueno, yo creo que lo primero que fue un acto más de cara al exterior, es decir, de lanzar un mensaje claro y rotundo del Partido Popular y de su posición ante la reforma de la Constitución. Reforma que se podría dar en algún caso, pero que indudablemente, como le contestaba antes a Carlos Herrera, pues no es la panacea y desde luego tendrían que concretarse mucho más. Y después, bueno, la conversación, lo que luego el rato que estuvimos, nada muy diferente de lo que se ha venido a decir. Mire, sí es cierto, Pilar, que hasta no hace mucho tiempo los mensajes eran centrados en la crisis económica, que indudablemente lo era, y hemos pasado la crisis más larga, más grave, más profunda, más todo de toda la etapa democrática en España, y por tanto eso ha dejado unas heridas muy profundas en la sociedad española. Pero si a esas heridas profundas de la crisis económica en la sociedad española, crisis de la cual estamos saliendo pero todavía no ha llegado a todas las capas de la sociedad porque tenemos unas cifras de paro sangrantes todavía, bueno, si a eso se le unen la corrupción, los casos de corrupción aparecidos en España en toda la geografía nacional, que eso es lo grave, y en casi todos los partidos, no digo en todos, pero en casi todos los partidos, es decir, cuando se ven algunos medios de comunicación el mapa de la corrupción, bueno, pues se nos abren las carnes, yo creo que a todos. Bueno, pues eso indudablemente tiene un reflejo en la sociedad y eso, en mi opinión, es lo que ha generado gran parte de la desafección que en estos momentos tenemos. ¿Qué es lo que tenemos que, en mi opinión, los responsables políticos intentar transmitir a los ciudadanos? Bueno, en primer lugar, dar cuenta de nuestra gestión, en los que son alcaldes, los que somos presidentes de comunidades autónomas, eso. Y luego, por otra parte, ser muy conscientes que necesitamos una actitud ante la sociedad de ejemplaridad. Yo llevo muchísimo tiempo reiterándolo y diciéndolo, de rechazo total y absoluto a las malas prácticas, no solo las que sean delito, sino aquellas que chirrían en los oídos o en la vista de los ciudadanos y nosotros mismos. Y con eso tenemos que presentarnos ante los electores.
Ignacio.
Señora Rudy, buenos días.
Buenos días.
Un mal resultado en las elecciones de mayo, ¿Cuestionaría la candidatura del PP en las generales? ¿Cuestionaría el liderazgo del partido?
Yo no lo veo. Sé que en algunos medios de comunicación se está escribiendo y se está diciendo eso mucho, pero yo no lo veo.
¿No ve un mal resultado o no ve el cuestionamiento posterior?
Le contestaba su pregunta, no veía el cuestionamiento resultado. Vale. Y hombre, estoy trabajando en lo que a mí, en mi parcela compete por tener un buen resultado.
¿Qué encuestas tiene usted? ¿Pierde la mayoría?
Yo no tengo mayoría, por eso le decía. En Aragón nunca ha habido mayorías.
Bueno,
en Aragón,
claro, sí, la mayoría coaligada. Sí,
la mayoría coaligada. Bueno, mire, yo en estos momentos, tal como está la sociedad, las encuestas, no me atrevo. Yo habitualmente lo que digo es que las encuestas indican tendencia y eso es verdad. Pero en este momento hay algunas cuestiones que a mí me resultan un tanto sorprendentes. Y seguramente, entre la mejor encuesta que tenemos, que es el resultado de las europeas, porque eso fue el resultado en las urnas, y lo que pueda pasar en autonómicas y municipales, yo creo que los ciudadanos meditan mucho más. En unas elecciones europeas, pues se puede expresar el cabreo, si me permite la expresión, con el partido del gobierno votando a determinadas candidaturas. Cuando ya hay que elegir a tu alcalde, que tiene que administrar y te tiene que poner los IBIs y las tasas de basuras y todas esas cosas, o cuando tienes que elegir a tu presidente de comunidad autónoma, que al final es el responsable de que la sanidad siga funcionando, de que las empresas también mejoren la economía y todas esas cosas, yo creo que se medita mucho más.
¿Tiene usted datos acerca de... el Partido Popular cree que poniendo las elecciones cuanto más tarde mejor, el próximo año y si es posible en enero del 2016, aunque haya que hacer campaña Navidad, gana tiempo para lo que considera que va a ser un año de crecimiento económico incontestable, o cuando menos más notable, que se traducirá en cosas más prácticas incluso para los ciudadanos, básicamente en el empleo. ¿Tiene usted, está enseñando la puntita o el capote algún tipo de recuperación ahora mismo en su territorio, en Aragón?
Sí, por supuesto, como en todas partes, Mire, hemos estado desde los... primero hemos empezado a crecer el PIB aquí en Aragón, empezó a crecer un trimestre antes que en la media nacional. Las tasas de paro en Aragón están 5.5 puntos por debajo de la media nacional, pero usted me dice indicios, sí, le puedo decir, los indicios te los dan los sectores productivos, y esos son los que, por ejemplo, en Aragón hace ya meses, casi un año, que hemos detectado la importación de bienes de equipo, y eso lo que supone es que el sector industrial en Aragón, en nuestro PIB, el peso de la industria en nuestro PIB está muy por encima de la media nacional, está en un 22%, casi muy cercano al de Alemania, en España está en el 16-17%, y ahí lo que se ha visto es que tanto las grandes como las medianas empresas han empezado a preparar sus... están ya incrementando su capacidad productiva e invirtiendo en bienes de equipo. Y ese es el mejor síntoma de que la recuperación viene. También hay que decir que en el empleo se está empezando a notar, aunque todavía, como decía antes, las tasas son muy, muy elevadas. Y en las exportaciones nuestras empresas siguen potentes.
¿Y las inversiones extranjeras?
La inversión extranjera en Aragón está por encima de la media nacional también en estos dos últimos años, y hay algunas cosas que a mí me gusta destacar, y es como las multinacionales que tienen plantas en Aragón, que para hacer ampliaciones lo primero que tienen que hacer es competir entre ellas mismas, pues están llevando el gato al agua, si me permite la expresión. Empezando, lo cuento muchas veces porque es poco conocido, mire, General Motors, que saben que tiene su planta aquí en España, en Figueruelas, bueno, ha tenido en este último año una deslocalización a la inversa, es decir, un modelo, el Moca, que se montaba en Corea, bueno, pues lo están montando en la planta de Zaragoza, y también está ganado pues otro modelo de otra planta europea. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que es competitiva. Pero hay otra cuestión. Hay una multinacional de la industria farmacéutica que es americana y que está en todo el mundo, y Becton Dickinson, que también ha tenido que competir entre ellos mismos y ha apostado la multinacional por ampliar la planta de aquí, de Fraga, en Huesca, para traer un producto que solo se hace en Estados Unidos. Es una inversión de muchos millones. Y así hay bastantes multinacionales. ¿Eso qué es lo que significa? Bueno, pues que primero les atrae España y segundo, dentro de España, les atrae Aragón, que es para lo que estamos trabajando. Mire, a mí me gusta decir que desde los gobiernos autonómicos, que no tenemos capacidad para hacer política económica, solo para hacer micro, lo primero que tenemos que hacer es no molestar a las empresas, a las empresas o a los autónomos, a quien quiere invertir, a quien quiere producir riqueza. Lo que tenemos que hacer es facilitarles la vida vida y no dificultársela, y en esa línea estamos.
Pues señora Rudy, le deseo lo mejor, ya lo sabe.
Muchísimas gracias.
Y que deje de llover. Bueno, yo no sé si le conviene un poquito de lluvia a Aragón.
No va mal, hombre. Lo que no va bien es que llueva en el Pirineo, porque tiene que nevar para que el esquí y el sector del turismo funcione bien. Tenemos unas fantásticas estaciones de esquí y necesitamos la nieve.
Un abrazo muy fuerte, gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta pronto.